Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Último sábado de 2025 y aquí comienza el séptimo vicio. Contentos no de que se acabe el año porque pues ha traído cosas buenas, ha traído cosas que nos han dejado pensando y otras que han sido retos que vamos a mantener por mucho tiempo. Así que pues el programa de hoy empieza con una buena noticia para todos nosotros, porque además de ser un programa especial que vamos a dedicar a comentar una breve selección de las series en streaming que más nos gustaron este año, también nos acompaña aquí en el Séptimo Vicio una de las fundadoras de este programa que ya tiene 16 años. Ella era pequeña, era una adolescente cuando comenzó. Natalia Raygosa, bienvenida al Séptimo Vicio.
Muchísimas gracias, Eduardo, por haberme invitado a regresar a esta cabina. Siempre es uno de mis momentos favoritos del año, de 2025. Lo voy a contar en mis tops 10, pero hoy no vamos a hablar de los top 10 individual de cada quien. Vamos a hablar de lo mejor, ni siquiera de lo que nos trajo el cine este año.
No, pero vamos a hablar de series. Fíjate que yo me di cuenta de algo que al principio como que no me gustó, fue que cuando subimos nuestros listados, subimos listados de las mejores películas, de documentales, pero cuando pusimos los de las series se dispararon las visitas a nuestras redes sociales. Como que las series están arrasando, o sea, se duplicó el interés de la banda del Séptimo Vicio por saber cuáles eran nuestras series favoritas.
Claro, digo, la pantalla chica es más accesible que nunca. Digo, a salir al cine implica algo, implica pues vestirse, tener que elegir horarios, la función, ya no es tan accesible a todo el mundo, pero una cuenta de Netflix compartida con los primos, el amigo, el tío, el cuñado, es mucho más fácil y se puede ver a cualquier hora desde su casa en pijama. Y tenemos más oferta que nunca.
Efectivamente. Oye, y bueno, vamos a qué le parece. Antes que nada, soy un maleducado, tengo que saludar a quien está a cargo de los controles técnicos el día de hoy, el gran Chuy Lara, gran amigo. Así que, Chuy, ponnos la pista de la primera. Yo creo que probablemente para muchos fue la mejor del año. Habrá quien lo discuta. A mí me gustó mucho, no porque lo que diga sea muy bonito, sino porque es una gran serie. Así que, Chuy, vámonos con Adolescencia. Así como estos golpes de piano, así como que nos queda el corazón de ver esta serie tremenda que se puede ver en Netflix, solo 4 episodios, un fenómeno global desde que se estrenó.
Yo creo que Netflix no se esperaba que fuese a llegar a ese tamaño, porque en sí la historia parece muy británica dentro de lo que está contando, la manera en que la policía actúa, que recuperan al niño y todo. Pero
les decimos a la gente que no lo ha visto, que supongo que son pocos, ¿qué pasa? Un día, una mañana, en un barrio londinense, clase media, digamos, media, probablemente, llega la policía de manera brutal, tira la puerta, se meten a la habitación y se llevan a un adolescente, a Jamie, que tiene 13 años, se lo llevan sospechoso de haber asesinado a puñaladas. No era exactamente su compañera, pero sí estaba en la misma escuela que él, una colegiala. Él jura que no hizo nada y obviamente sus padres también están convencidos de que es un error. Y a partir de ahí, 4 episodios solamente, que todos tienen una particularidad que a nivel formal es muy interesante. Todos están hechos con una sola toma, es decir, a través de larguísimos planos secuencias siguiendo la historia.
Claro, y yo creo que resonó con muchas audiencias, primero que nada porque ha habido tantos de estos casos en años recientes, que no solo en lugares como en Estados Unidos o en México, también en Inglaterra, en Brasil, ya son fenómenos que nos suenan reales, que podría haber sido basado en una historia real. Los creadores siempre dijeron, no está basado en un caso real en específico, es una combinación de varios casos reales. Y a mí lo que me gustó de la serie es que también como audiencia te involucra en todas las personas que podrían haber llevado al adolescente a hacer eso, decir que no hay un responsable, sino qué sistemas fallaron, quiénes fueron las personas y los factores que fallaron, que llevaron a estas consecuencias.
Sobre todo lo vemos en la imagen primero del padre, ¿no? El padre que pues está devastado, la familia entera, pero luego poco a poco los maestros, los abogados, los digamos los consejeros escolares que están devastados, dices bien, esta ira violenta que se ha apoderado de nuestros vínculos sociales está muy bien reflejada en la adolescencia. Y algunas personas me han dicho, yo esas series no las veo porque son muy fuertes. Y yo les digo, todo lo contrario. Tienes que ver ese tipo de situaciones justamente para saber que eso no está tan lejano a lo que nos puede ocurrir. Y por eso creo que debe recomendarse ver en algunas informaciones que yo tuve. Ya empezó a pasarse esta serie en algunas secundarias, tanto de la Gran Bretaña como de los Estados Unidos. Es decir, se está socializando este tema para que vean que no es tan fácil. Ahí está nuestra primera serie que está en Netflix, Adolescencia, pero hay otra serie igual de tremenda, igual de realista, pero que se va a otro género que había estado medio olvidadón y que es el género de los dramas médicos. Esta serie se llama The Pit, así como, digamos, el Pit con doble T, está en HBO, es una serie que tiene 15 episodios y es una serie que nos va a convertir a todos los espectadores en testigos de un día, van a ser varios días, en una sala de urgencias de un hospital en la ciudad de Pittsburgh. Aquí, a mí lo que me parece más, que no siendo uno de mis géneros favoritos, la verdad soy demasiado sensible a todo el dolor humano, todo lo que ocurre en las salas médicas. Sin embargo, quiero decir que sí logra envolverte de manera, yo diría, no falsa, no artificial, en lo que está ocurriendo en esta situación, porque lo que vemos casi siempre es mucha sangre, aquí va a haber sangre también, por supuesto, pero se olvida la situación personal de los involucrados.
Claro, y contrariamente a, digamos, ER, de donde salió George Clooney en un inicio, o en la telenovela en que se ha ido convirtiendo Grey's Anatomy, The Pitt enseña con crudeza las realidades de los procesos médicos complicados, las realidades de la gente que llega a urgencias y las realidades que viven esos médicos en esos hospitales, cuando viven explotados, cuando hay escasez de enfermeras, cómo es trabajar sin fines de lucro en un hospital todo el tiempo con urgencia.
Sí, y esto que mencionas yo lo quiero subrayar porque tenemos la idea de que en otros países la atención médica es buena y bonita. No, aquí lo que mencionas, siempre están saturados, siempre faltan recursos de todo tipo, desde camas, ¿verdad? Salas de quirúrgicas, médicos y se está explotando permanentemente. O sea, el factor humano es la última parte de la cadena que lo sufre. Por supuesto que también los pacientes, pero aquí está muy mucho enfocado. A mí me gustó mucho el personaje interpretado por Naoa Weil, que es el doctor Robbie Rabinovich, y es un personaje verdaderamente fascinante porque es un médico que es muy profesional, es un robot para trabajar, pero al mismo tiempo es una persona que tiene una afectación emocional fuerte, digamos, podríamos llamarlo que está traumatizado, ¿verdad?
Claro, digamos, son los trabajos que se llaman, que implican un labor emocional, que a veces no nos damos cuenta, pensamos que los médicos quedan desafectados de todo esto y muestran de manera muy cruda la realidad de eso. Yo lo que diría simplemente es que las personas con miedo a la violencia médica, hay gente que ha sido víctima de violencia médica, a la gente que le tenga miedo al gore o a la sangre, abstenerse de esta serie.
No, definitivamente es muy fuerte porque te colocan adentro. Si tú te has sentido afectado por el tratamiento médico, cosa que en México es demasiado habitual en nuestro entorno, no lo veas. Otra cosa que también te dice es que la medicina no es una fórmula, sino que muchos de los casos se van resolviendo sobre la marcha, van aprendiendo sobre la marcha y que no necesariamente tenían la respuesta dada. Es otra cosa importante y creo yo que en ese sentido sí se puede disfrutar la serie porque cada uno de los 15 episodios trata de un caso diferente. Vamos a cerrar esta primera parte de favoritas con una que para mí fue una de las que más me mantuvo atento durante toda la temporada inicial. Ya dicen que se confirmó la segunda temporada. No es un hecho, pero bueno. Y esta serie está también en HBO Max y se llama Task. Si te gustan las series, digamos, de dramas criminales, esta es tu serie. Definitivamente, Task, que empiezo diciendo que, bueno, el actor principal, que es Mark Ruffalo, va a interpretar a un agente del FBI que estaba, digamos, como en estado de retiro por una baja médica y lo mandan llamar porque en una pequeña población están ocurriendo asesinatos de mafiosos. Están ocurriendo situaciones no resueltas, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a ver la vida, digamos, de su contraparte, de un ladrón, Robbie Pendergast se llama. Y nada más voy a decir este pequeño spoiler. Ruffalo, es decir, el detective Tom Brandis, había sido sacerdote. Inicialmente él es sacerdote y se vuelve agente del FBI y eso le da un tamiz muy particular a esta serie porque es, digamos, un hombre que quiere el bien para todos.
Y que cree en la redención.
Cree que te puedes curar. No es el clásico matón, no es el clásico detective que va a ver a quién mata primero y a rociar balas, no. Y eso le da una textura y una profundidad a la serie. Los personajes son muy buenos porque además nos manda a la América profunda, a esos seres que viven en las márgenes, en los bosques, en las zonas rurales, que están desprotegidos de todo el sistema y que buscan cómo, digamos, cambiar de vida. Todos los, digamos, el par de malos, no voy a dar más spoilers, lo que quieren es cambiar de vida, no necesariamente robar y eso, sino lo que quieren es cambiar de vida.
Claro, es o salir del sistema o explotar al sistema para poder salir de él. Yo, algo que me gustaría decir es que, digo, Mark Ruffalo empieza su carrera haciendo muchas comedias románticas.
Sí.
Ha hecho varios papeles muy serios como The Post o en El Zodíaco, pero después de eso lo conocimos durante muchos años como un personaje de Marvel.
Así es.
Y creo que le costó mucho distanciarse y con este papel Mark Ruffalo se establece nuevamente como un gran actor dramático en el que, y como dices, es un drama, sí hay héroes, pero hay antihéroes. Todo el tiempo no sabes quién es el bueno y quién es el malo.
Y lo hace de esta caracterización como un hombre canoso, como un hombre gordo, no necesariamente el galán, el digamos, el héroe modélico, que va a resolver los crímenes. No, se rodea de un equipo que tiene que entrenar porque están, digamos, son novatos. Es una buena serie. Insisto, si te gustan las series de dramas criminales, yo la recomiendo. Oye, por cierto, habíamos dicho y habíamos platicado antes de entrar que quien hace la serie es el mismo de quien hizo
The Mayor of Easttown con Kate Winslet, que para todos los radioescuchos que aún no la hayan visto, recomendadísima, una de las mejores actuaciones de Kate Winslet de los últimos 10 años.
Sí, y es del mismo director. Esta serie tiene 7 episodios, se puede echar en un par de sentadas. Nosotros es momento que hagamos, Chuy, nuestro primer corte, nos vamos derechito. Esto es El Séptimo Vicio con nuestras favoritas series del 2025.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
Regresamos al séptimo vicio, hoy hablando de series favoritas del 2025, programas de televisión que han tenido éxito, y es el turno de hablar de series de ciencia ficción.
Vamos a empezar para que, en mi opinión, es la serie más original de ciencia ficción de los últimos años. Es una serie que cuando uno la empieza no te puedes despegar. Y para los que de manera desafortunadamente empezamos a verlo en cuanto salió, Apple TV hace algo que te deja, lo hace la antigüita. Tienes un episodio por semana, te tienes que esperar. Estamos hablando, por supuesto, de Pluribus. Pluribus, ¿cómo describir una serie tan, tan compleja, con tanta fineza, en unas pocas palabras? ¿Cómo empezarías tú, Eduardo?
A ver, lo primero que hay que decir es que es una serie que lo que nos dice que en un momento la humanidad se convirtió en un solo ente con una sola forma de pensar, ¿no? En un momento, aquí no vamos a decir cómo ocurre, simplemente toda la humanidad se comporta de una misma manera, piensa, tienen el mismo conocimiento, todos saben lo mismo.
Todos, la humanidad entera empieza a compartir una conciencia colectiva. Todo lo que sabe un doctor especialista en cardiología, yo de la nada lo
sabía. O un piloto de jets.
Todo el mundo sabe hacer lo que todo el mundo sabe.
Y menos alguna gente, entre las que está la protagonista, una maravillosa Rhea Seehorn, que está, para mí, de una de las mejores actuaciones de series que he visto en años. Ella es un personaje que se llama Carol Sturka, la van a conocer como Carol. Nada más digo algo que, digamos, ella se despierta en ese mundo y ella prende la televisión y el presidente le dice: buenas tardes, Carol, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo? El presidente, sí, así. Y en todas partes, ella puede, digamos, tener contacto con todos, ¿no? Por decirlo así. Pero ella se resiste. Ella quiere ser ella misma. Ella no quiere ser parte de la manada. Ella quiere ser ella misma.
Imaginen, la invasión, la película Invasion of the Body Snatchers, pero si en realidad los aliens no tuvieran malas intenciones, si fuera, digamos, un paraíso, algo
todos
imposible.
Empáticos, buena onda.
Pero Carol decide ella imponerse una autosupervivencia de decir que yo soy ultra independiente y yo quiero vivir sola, a pesar de que ahora podría tener todo lo que ella siempre quiso sin volver a trabajar, sin hacer nada.
Nada más con pedirlo.
Simplemente con pedirlo. Vive en una miseria autoimpuesta que podría desaparecer con un chasquido de los dedos porque tiene la humanidad entera a su servicio. Pero la serie nos pregunta de manera muy filosófica: ¿hay un mérito en esa automiseria que ella se está haciendo, que llega, digamos, a unos extremos muy grandes? ¿O cuáles son las verdaderas consecuencias de ceder a un paraíso que parece demasiado bello para ser real.
Sí, en este mundo que está unido por la empatía, por la alegría, ella prefiere ser una sociópata, ella prefiere ser un outsider. Nada más digo algo que va seguramente a animar a que la vean en Apple TV Pluribus, y con eso podríamos cerrar, que es del mismo director, Vince Gilligan, el mismo que hizo Breaking Bad y Better Call Saul, que son series súper exitosas. Creo que aquí algo muy interesante es, y ya lo decías, es que cada capítulo, digamos, sí continúa el anterior, pero lo continúa de una manera cada vez más extraña. Es decir, le va dando una vuelta y tú, cuando creíste que ya llegaste a lo más extraño, van a seguir ocurriendo. Yo voy a confesarlo ahora mismo. Yo apenas voy en el episodio 6.
Como,
y estoy picadísimo.
Como yo le he prometido a mi marido que la vamos a ver juntas, no ha avanzado más del episodio 3. Pero
es brutal.
Quiero mencionar algo. Más allá de las grandes actuaciones y de un guión muy potente y filosófico que deja pensar, hay que reconocer el trabajo presente en cada episodio para hacer un trabajo de coreografía impresionante, porque si vivimos en un mundo en que todo el mundo comparte una conciencia, nos vemos todos al mismo ritmo. Fíjense en esos detalles, en esas secuencias y en esa cinematografía para los que les gusta ver series visualmente atractivas. Pluribus es donde está.
Muy bien. Y pues vámonos a nuestro siguiente, que ha sido uno de los grandes éxitos, quizás el primer gran éxito de Apple TV en ciencia ficción, que se llamó Severance o Separación. Si no mal recuerdo, Natalia, fue en abril del 2022 cuando terminó en Apple TV la primera temporada de Severance, Separación, con un final de suspenso que dije yo, híjole, esta es la mejor serie de ciencia ficción que he visto en mi vida. Eran cuatro personajes que trabajaban en una oficina y que tenían esa posibilidad de vivir de una manera separada, de ahí el título, su vida profesional y sus, digamos, su vida personal de maneras escalofriantemente diferentes. Ellos trabajaban de todos, y eso va a continuar en esta temporada que estamos, en una empresa llamada Lumon, realizando tareas de lo más absurdas que ustedes se puedan imaginar, pero en eso chambean. Ahora, yo dije, bueno, la segunda temporada va a arruinar para nada. Tiene prácticamente el mismo nivel. Esta se estrenó este año, si no mal recuerdo, en junio, y la verdad es una serie que mantiene un gran nivel.
Claro, después de 3 años de espera y con un final de un suspenso insoportable, había este miedo de muchos fans de que esa espera no hubiese valido la pena. Para esos fans les decimos que estaban equivocados. Cada vez la trama se va desarrollando aún más, te van dando más backstory de por qué existe esta empresa tan misteriosa, pero la serie no nos va resolviendo dudas, nos da pocas respuestas y más preguntas.
Sí, hay un episodio, no voy a decir de qué trata, el episodio final se llama Cold Harbor, y ese es de lo mejor que se ha hecho en la televisión de ciencia ficción. Aquí, mientras toda la serie va más por lo absurdo, por lo surrealista, en esta nueva temporada se salen más hacia el exterior. Siempre había ocurrido fundamentalmente en Lumon, ahora salen más al exterior, pero ese último episodio, hay violencia física que no había existido anteriormente. Severance es un clásico ya de la televisión de ciencia ficción, así que por eso la recomendamos hoy que estamos haciendo nuestra selección de lo último, lo mejor del 2025. Y en este apartado de ciencia ficción no podemos dejar de fuera una de Disney que está pues entre las mejores del año y que es Andor. Thank you.
Bueno, hemos tenido, yo creo, todos una fatiga muy real sobre Star Wars. Digamos, después de la última trilogía que, digo, si a mí me preguntan, Rian Johnson y Will Bien, llegó J.J. Abrams a arruinarlo todo, pero cada quien sus opiniones. Tuvimos una gran fatiga de Star Wars. Muchas series, muchos personajes, demasiadas cosas que seguir. Y Andor vino a rescatar esta, digamos, saga que existe desde hace casi 50 años. Andor para mí es la última gran historia de Star Wars y que logra rescatarnos de esta fatiga. Se nos olvida que viene de este universo.
Y además es la precuela de la última gran película que es Rogue One.
Por supuesto, y lo curioso es que Rogue One no... él no era el protagonista, digamos, la protagonista era Felicity Jones y Diego Luna, el personaje, brilló tanto que nos olvidamos de ella y seguimos con
Cassian,
su personaje.
¿Verdad? El personaje de Cassian.
Exactamente, y creo que hoy más que nunca necesitamos historias que sin pelos en la lengua, que puedan hablar de decir de esto es el fascismo, llamarlo como se debe, sin ningún otro nombre, y que nos muestra cómo llega sutilmente, cómo sube rápidamente al poder y que castiga de manera aún más veloz. Y es una historia que lo hace, que muestra lo que implica llevar a cabo una revolución, lo doloroso, las pérdidas que conlleva, pero lo hace todo con un toque de esperanza.
Sí, es la lucha de este individuo, de Cassian, por oponerse a un gobierno dictatorial, y lo hace de una manera explícita. Esta crítica al fascismo que se está enraizando en la vida colectiva de los Estados Unidos a partir de la presidencia de Donald Trump y este seguimiento o crecimiento del neofascismo, creo que está muy bien retratada de manera directa, sin tantos artificios. Creo que eso hace muy valioso el poder ver. Y decías, es la última también por dos motivos. Una, porque costó $647 millones las dos temporadas, o sea, una serie demasiado cara. Los estudios Disney, como todos los estudios, han bajado sus presupuestos brutalmente debido a las fusiones. Entonces, sí me parece que va a ser no solo la última gran serie de Star Wars, sino una de las últimas grandes producciones que Disney se va a atrever a hacer. Nosotros, ¿qué te parece si escuchamos? Creo que a ti te gusta mucho este disco de Florence and the Machine.
Por supuesto, su último disco, vayan a escucharlos. No, nadie me está dando dinero por eso. Simplemente, si quieren sentir la rabia femenina real, este es el álbum para ustedes. Everybody Screams de Florence and the Machine.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Continuamos en El Séptimo Vicio, Natalia Regosa, Eduardo Quijano, hablando de nuestras series favoritas en streaming. No, yo creo que de los grandes aciertos de la televisión es no abandonar el género documental. El poder acercarnos retratos de personajes célebres, sino el reconstruir biográficamente la vida de célebres. Y nosotros quisimos escoger a un personaje que en la historia del cine es fundamental. Así que yo voy a comenzar preguntándote, ¿cuál es tu película favorita de Martin Scorsese?
Tengo dos respuestas y las dos van a ser controversiales. La primera es La Edad de la Inocencia. ¿Por qué? Porque Scorsese, todas sus películas son a un cierto nivel, quizás excluyendo Hugo, muy violentas y todas con protagonistas hombres. Y La Edad de la Inocencia tal vez es la única que no se concentra en una historia, en una narrativa exclusivamente masculina, y eso me gusta mucho. Mi segunda respuesta, que también es seria en parte, no lo estoy diciendo tanto de broma, son los TikToks que hace con su hija Francesca Scorsese, porque vemos al Scorsese real que le gusta hablar de cine con su hija. La mitad de esos videos es él hablando de cine con
su hija. Y son muy cómicos.
Son muy cómicos y es una maravilla. Y nos permite ver una primera parte de quién es el hombre detrás de la cámara. Y luego viene el documental de Apple TV en donde vemos 5 décadas de su vida.
Así es. Así que vamos a hablar ahorita de Mr. Scorsese. Where are we going? What stories do we want to tell? I knew I could express myself with pictures, but I had to find my own way. Scorsese tiene 83 años y nada más decir que la serie, esta serie en 5 partes, en realidad es una gran película, un gran documental dividido en 5 partes, está dirigido por Rebecca Miller, que es la hija del gran escritor Arthur Miller y esposa de Daniel Day-Lewis, aparte de una gran directora, y va a deconstruir, es decir, se va a acercar a, fragmentariamente, y va a unir las piezas de esta vida, de este hombre que ha dedicado su existencia al cine, a hacer películas. Y pues van a recorrer, digamos, todo el periodo, es una serie muy reciente, desde sus inicios en esa parte del Lower East Side de Nueva York hasta la producción de Los Asesinos de la Luna. Es decir, es una serie bastante reciente. A mí me gustó la parte donde él va narrando su juventud, él es católico, creyente, cómo se le va cayendo la inocencia. En fin, es un acercamiento muy directo, sabroso, y que te va interesando, te va seduciendo y vas encontrando muchas cosas, algunas que ya sabíamos y otras que vamos a descubrir de la figura del gran Martin Scorsese.
Y yo creo que también algo increíble es que vemos también, estamos hablando de un peso pesado de Hollywood, uno de los últimos grandes directores que tenemos de ese nivel, de ese calibre, y también vemos en ese documental que él tuvo su propia desilusión con Hollywood, de tener que resignarse a un sistema diseñado para quebrar a estos autores que quieren contar historias de una cierta manera. Creo que lo vemos, él hace un cameo muy corto en otra serie que se llama The Studio, sí, de Apple TV, sí, que justamente se burlan de esto de manera muy cínica, de tener un proyecto, una gran idea, y cómo los estudios hollywoodenses les importa el dinero, no les importa la historia.
No les importa lo que tú quieras hacer. Les interesa lo que ellos quieren vender. Sí, lo que tú quieras hacer es tu problema. Y aquí algo que yo, el único pero, así, y es un pero no menor, que yo le puse a la serie, que me interesó a muchos, son 5 horas, te las echas fácil, es que no se dedican al gran trabajo televisivo, porque Martin Scorsese ha hecho grandes series, una de mis favoritas sobre Nueva York, ya la platicamos aquí en el Séptimo Vicio, que se llama Pretend Is a City, que habla de cómo camina, va platicando en las calles con diferentes personajes, me encantó. Por supuesto, Boardwalk Empire, y una de sus grandes aficiones, que es la música, que se llama vinil. Ninguna de esas está. Y bueno, los que obviamente sí están mencionadas la mayor parte de sus películas. Hace un momento te referías a una en particular y es la única que no se menciona. Hugo.
Que es su única película infantil, por cierto.
Sí, yo creo que lo dijiste con mucha precisión. ¿De qué manera Hollywood hace que tu pasión, tu oficio por crear con imágenes arte, lo conviertan en una mercancía, en un producto de venta?
Claro, pero creo que la serie también nos dice no solo por qué el cine de Scorsese siempre va a ser algo relevante, algo que siempre se va a estudiar, sino también nos muestra que el cine todavía tiene sentido. No, terminas viendo el documental no diciendo quiero volver a ver toda la filmografía de Scorsese, que sí terminas queriendo hacerlo, pero te dan ganas de volver a apreciar el cine como solía hacerlo.
Recuerda que es el director nada menos que del Toro Salvaje, Pandillas de Nueva York, Taxi Driver, El Cabo de Miedo, que es una de las que más te gusta, El Lobo de Wall Street. Y por supuesto de Los Asesinos de la Luna, que en lo particular me parece una enorme película.
El Irlandés,
que fue su gran debut con Netflix y ahí rompió con todos los esquemas. Es una película de casi 4 horas. En fin, uno de los grandes, decías, de los pesos pesados, estuvo aquí presente en El Séptimo Vicio, hablando de la serie en Apple TV en 5 episodios que se llama Mr. Scorsese. Ahora hablemos de algo quizás un poquito más difícil en cierto sentido, pero creo que sumamente necesario y, por supuesto, vigente, que es la serie que se puede ver en Mubi que se llama M de Mussolini, El Hijo del Siglo. Esta serie, para los que tienen la suscripción a Mubi, que además yo la recomiendo mucho como amante del cine, como dicen, no porque me paguen algo por hacerlo, creo que Mubi te ofrece la oportunidad, si tienes un gusto refinado y conoces la historia del cine, creo que ahí hay una selección, una curaduría importante. Ahí está esta serie sobre Mussolini. También comentar que la serie está, digamos, narrada por el propio Mussolini. Está narrada en primera persona. De hecho, empieza diciendo, acompáñenme. Ustedes también me amarán. Ustedes también serán fascistas. Así empieza el primer episodio de M, El Hijo del Siglo. Y decir que es la adaptación de un conjunto de historias, de 5 historias, del escritor Antonio Scurati, que dedicó a la figura de Benito Mussolini, y 2025 se publicó la última, que se llama el final, ¿no? El final y el principio se llama esta última entrega, y la adaptación de uno de estos libros es M, El Hijo del Siglo.
A mí me parece, de todas las series que hemos hablado, digo, y hemos hablado de series difíciles, digamos, que no son para verlas, digamos, como sentarse a ver Friends o Frasier, algo fácil. Son series que requieren, digamos, pensarle, cranearle. De todas las que hemos mencionado, que sea Adolescencia, Severance, creo que esta es la más difícil, me parece. Es escalofriante ver esta serie con el contexto político actual en Italia, y no solo en Italia, digamos también en muchos países europeos o más allá, incluso en América Latina, en donde el fascismo está regresando, cuando hay gente todavía viva que recuerda lo que fue vivir bajo Mussolini, bajo tantos dictadores, y ver esto a mí me pareció muy escalofriante.
Sí, sobre todo porque de manera muy irónica lo que hacen es sacar las coincidencias con el presente, como mencionas, por ejemplo, un eslogan que él utilizaba era Make Italy Great Again, es decir, el mismo eslogan que está utilizando hoy Donald Trump en los Estados Unidos. Otra cosa es que el personaje, y eso me parece un gran acierto, el personaje que representa Benito Mussolini, pues una representación, es medio bufonesco. ¿Qué quiere decir? Hay una burla del personaje, aunque él esté hablando, y se le ha criticado por eso, porque parecería que se le está dando mucha importancia. Decir que cuando tú lo estás viendo un tipo que es siniestro y repulsivo a la vez, intentando ser simpático, intentando ser seductor, que lo fue, cautivó a millones de seres en la Italia de la segunda parte de finales de los años 40. Y creo que otra buena cosa que podemos decir de M, El Hijo del Siglo, es la producción. La producción es formidable, la manera en cómo se recrean los espacios históricos, por ejemplo, el Vaticano de aquellos momentos, es es brutal. Y el actor es Luca Marinelli, que es el que hace de Benito Mussolini.
Claro, y también recrea cosas que nos hacen pensar a la Italia, a lo mejor no de la época, pero cuando pensamos en Italia, hay un episodio que va a recrear una atmósfera inspirados en cuadros religiosos de Caravaggio. Hay mucho, mucho logro en esta serie, pero como digo, de todas las que hemos mencionado, me parecen de las más difíciles que ver, pero de las más importantes para recordar que el fascismo no es algo del pasado, sino del presente.
Tristemente. Y a ti que te gusta la música, yo creo que algo muy importante, a ver, súbele un poquito mi querido Chuy a la pista de Emel. Esta banda sonora está hecha por Tom Rollins del dúo de Chemical Brothers. Él le pidieron eso y le da una textura muy diferente a la serie, le da un volumen particular y por eso, bueno, quería mencionarlo. Es momento de escuchar e irnos a nuestro siguiente corte con alguien que no es de tus favoritas, es la gran DJ cultural de la música. A mí sí me gusta y los que están aquí en el Séptimo Vicio como fans de cada semana saben que nosotros hemos estrenado todo lo de Rosalía, así que vamos a escuchar su gran éxito de este año, que es La Perla.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM,
El Séptimo Vicio.
Parte final del Séptimo Vicio, por supuesto que vamos a hablar de series mexicanas, ya las hemos mencionado a lo largo del año, pero creo que la que se llevó todas las palmas, la que fue seguramente, yo al menos la tengo catalogada así, la mejor serie mexicana del año, es la serie que nos habla sobre Juan Gabriel.
Cuando se va, lo que se queda es lo que dio.
Tenía 13 años y quería conocer la vida.
Cantaba en las calles, las esquinas, afuera de los restaurantes, arriba de los camiones.
Necesidades, trabajar y superarme.
Juan Gabriel.
Pero la fama también tiene su precio.
Había en mí mucha soledad. Y la soledad la hice mi amiga.
Juan Gabriel, debo, puedo y quiero. La serie de Marijose Cuevas en Netflix. La verdad, creo que no tiene ningún reproche, no tengo ningún reproche sobre lo que vimos. Y sobre todo porque me parece que Juan Gabriel se había quedado como un poquito paralizado. Sin perder un solo gramo de celebridad y de reverencia, de nada. Es decir, estaba en un lugar muy alto, pero creo que lo que ha hecho esta serie es traerlo a tierra.
Sí, lo pasó de digamos, del estatuto de ícono a leyenda. Y me parece que está bien dicho. Debo, puedo y quiero es el título perfecto. Y sobre todo creo que este documental, su gran acierto, es para gentes más jóvenes. La gente que creció con Juan Gabriel, escuchándolo únicamente los domingos cuando las mamás ponían la radio nada más para limpiar la casa, ya sacaban el pinol ahí morado pues para ir limpiando, y de pasar de ser esa persona que escuchaba a la mamá, la abuela, la tía, se volvió alguien con el que se podían identificar con el dolor de tener que elegir entre ser mismo o triunfar en sistemas difíciles, en sistemas machistas, patriarcales, homofóbicos. Y el documental nos muestra que Juan Gabriel logró triunfar a pesar de ese sistema que lo hizo sufrir, pero sin renunciar a ser sí mismo.
Así es. Y nada más recuerden una cosa. Estamos hablando del México de los años 70. No estamos hablando del post-Me Too. No. Estamos hablando de 1970 y él, parte de su carrera, y muy importante, yo siempre lo recuerdo, es que la hizo en los palenques, donde tienes de cerca a la gente, gente embriagada, gente que en algún momento, y eso te pudieron atacarlo, y a todos nos conquistó. Y eso creo que vale mucho la pena. Yo tuve la fortuna, tú lo sabes, Nat, de conocerlo, de conocerlo varias veces. Se comenzó cuando triunfó, después ya que incluso ya estaba un poco olvidado. Él tuvo muchas facetas. Sí era un ser no muy sencillo, pues, sobre todo en la última etapa de su vida se volvió un poquito, yo diría, como más neurótico, pero era una gente verdaderamente fascinante. Y si lo veías actuar y lo veías de cerca, era alguien que te conquistaba desde que salía al escenario.
Todo, su presencia, su manera de moverse, de interpretar, el dolor, la pasión, todo en una canción te lo sabía comunicar. Y así como tú me preguntaste, ¿cuál es mi favorita de Scorsese? ¿Cuál es tu canción favorita de Juan Gabriel?
Híjole, a nadie le gusta, pero a mí sí me gusta. A mí la que más me gusta es Yo no nací para amar.
Excelente, fue preciosa.
Esa canción es la que más me gusta. Y además, digo, no me gusta mucho comentarlo. Yo tuve la gran fortuna de convivir en distintos planos, como gente de la radio, luego como amigo de sus amigos y luego como parte de fiestas que él organizaba. Entonces, eso me hacía, digamos, relativamente cercano, me reconocía.
Y entonces, ¿te parece que justamente como alguien que tuvo proximidad con este
personaje? Es una maravilla, es una maravilla, lo dijiste muy bien. Creo que para la gente que no conoció quién era el ser humano de Juan Gabriel, el hombre que tuvo que luchar contra todos los obstáculos culturales, incluso yo diría hasta políticos. Por ejemplo, y tú sabes esa historia, cómo logró actuar en el Palacio de Bellas Artes.
Es una historia meramente política que vale mucho la pena porque la gente recuerda esa historia únicamente porque son sus mejores canciones, las mejores interpretaciones de sus canciones. Todo el mundo quiere escuchar la versión en vivo de Te lo pido por favor en Bellas Artes, pero ¿cómo llegó él? En su momento era un escándalo.
Era un escándalo y fue criticadísima la decisión de dárselo por, digamos, por un capricho de presidencial. Otra cosa que vale mucho la pena, y ya lo comentabas de sus canciones, es que él utilizaba una poesía de lo más sencilla y simple, pero que era muy profunda, que se te pegaba inmediatamente. Por ejemplo, no tengo dinero ni nada que dar. Tú dirías, dicho así, no dice nada, pero cantado tiene una profundidad. Por ejemplo, Lágrimas y lluvia, uno de sus primeros éxitos, gran canción. Si tú la ves como un poema, un poema que puedes recitarle a cualquier persona. Entonces, creo que la serie lo logra. La serie escarba en cosas que ya sabías, sí, pero muchas otras cosas que no sabías, sobre todo la parte más íntima, más personal, el cocinando, todo eso.
Y cosas dolorosas sobre su infancia también, que no vamos a abordar aquí.
Y que él lo va a comentar.
Pero también, pues, digamos que hay temas muy sensibles para gente que haya sido víctima, de acoso homofóbico. Puede que sea
importante escucharlo.
Importante escucharlo, pero también que sepan que no va a ser tal vez el documental más fácil de ver porque él lo vivió en sus momentos más violentos, ese acoso.
Así es. Y bueno, de esta serie hemos hablado muchísimo. De hecho, aquí nuestra compañera Paloma Azpeitia entrevistó a Luis Estrada, pero vamos a cerrar hablando de Las Muertas, que también está en Netflix. Thank you.
todos los casos que me tocó llevar en mi carrera, ninguno fue tan famoso y sonado como el de las hermanas Baladro.
¡Váyanse a la chingada!
Lo más importante es que los clientes se sientan a gusto para que gasten lo más posible.
Mi hermana y yo creímos que de ahí nos íbamos a ir para arriba.
Solo falta que se les mueran las otras 13 muchachas para que también las entierren en el corral. Y entonces sí, que viva México.
Te doy 10 mil pesos si dices que no encontraste a Serafina por ningún lado.
La justicia es ciega.
Aquí está tu parte.
Miren lo que andan diciendo los periódicos de ustedes.
Puras mentiras.
Creo que las dos merecen la pena de muerte.
Están ustedes detenidas.
¿Ya viste, Serafina? ¡Nos hundiste! ¿Y yo qué culpa tengo de haber nacido apasionada?
Bueno, creo que lo mejor que podemos decir de esta serie, que es breve, que es directa y que nos invita a leer nuevamente la novela de Jorge Ibargüengoitia, eso es lo mejor que tiene Las Muertas.
Y por supuesto, digamos, trata de muchas cosas. Habla, me parece, de una manera muy respetuosa de las víctimas de estos casos que fueron trabajadoras de sexo y cómo se veían en los años 70 estas personas que parecían ser, pues, personas a las que nadie les iba a interesar que desaparecieran.
Que desaparecieran y que las mataran de la manera como las mataron. Nosotros con eso cerramos nuestro listado. Dos grandes series mexicanas interesantes, con cierta vigencia, por supuesto. Ambas, tristemente, el acoso a la mujer y sobre todo a las trabajadoras sexuales no ha disminuido para nada. Así que, pues, vale mucho la pena verlas. Es momento de agradecerte, Natalia, que hayas estado este programa, el último de 2025 del Séptimo Vicio, acompañándonos.
Muchísimas gracias, Eduardo, una nueva vez por la invitación. Yo les deseo a todos un próspero año 2026, lleno de películas nuevas y viejas. Yo los invito a que vean por lo menos unas 20 películas clásicas. Que ustedes que digan oye, pero si yo nunca he visto, no sé, nunca he visto Toro Salvaje, nunca vi La Edad de la Inocencia, quizás siempre están en mi lista y nunca las he visto. Yo les hago el reto, 20 películas clásicas que no hayan visto.
Muy bien, pues nosotros nos vamos escuchando un poquito de Rapsodia Bohemia, que cumple 50 años. Gracias, Chuy Lara. Gracias a toda la banda del Séptimo Vicio. Estaremos aquí el próximo sábado con un resumen de nuestras favoritas del 2025.
El Séptimo Vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.